Ser podcast.
Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco.
Para alguien que viene de Buenos Aires, Madrid es casa. Pablo Maurete, bienvenido de nuevo a tu casa.
Gracias, Dani, gracias por la invitación.
Putos argentinos de mierda con vuestro psicoanálisis, pobres ustedes españoles que no tienen segundo piso. Nos decía hace unas semanas el dramaturgo y director de teatro argentino Sergio Boris que si algo para él une profundamente a España y Argentina son sus barrios, los suburbanos, la periferia de Madrid o de Barcelona, incluso algunas partes de la España vaciada, muy parecidos a Buenos Aires, que le daba la sensación de estar en Buenos Aires. Tú escribes que a los porteños y madrileños la lengua es lo que más nos separa, el desencanto lo que nos une. ¿Qué nos une? ¿Qué nos separa? ¿Por qué?
Para un porteño, bueno, lo dice uno de los personajes de la novela, pero en ese caso en particular estoy de acuerdo. Bueno, Madrid es casa. Uno aterriza en Madrid y continúa su vida normalmente, casi no hay adaptación. Y a la vez somos muy distintos, obviamente. Menos de lo que uno como argentino quisiera creer, a los argentinos nos gustaría creer que nos parecemos más a los italianos. Pero habiendo vivido en Italia y en España, yo estoy convencido de que nos parecemos más, cada vez más a los españoles. Pero sí, no sé, lo que más nos une quizás sea una visión desencantada de la vida.
Pablo estuvo hace 2 años con nosotros presentando La Niña de Oro, su primer thriller, un policíaco de clasismo, corrupción, conspiraciones, superstición. Ahora llega con El Contrabando Ejemplar, nueva novela protagonizada por Pablito, un porteño que vive en Florencia. ¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad!
¿Verdad? Un aspirante a escritor que busca la fama, que quiere hacerse con el manuscrito que su amigo Eduardo dejó al morir. Un libro sobre la épica triste de la Argentina, la gran historia de nuestro eterno retorno a la derrota, una novela histórica sobre la misteriosa Buenos Aires del siglo XVII, un libro que daría cuenta del inexplicable fracaso de nuestro país, un país que murió antes de nacer, le dijo en vida Eduardo a Pablo. ¿Por qué Pablo tiene tantas cosas de ti, hasta el nombre? ¿Cómo es este personaje?
Así fue naciendo. Y creo que entre la vida y la literatura, si bien son dimensiones totalmente separadas, y a no ser que seamos Don Quijote, sabemos distinguir muy bien la una de la otra, están separadas por una membrana que es perfectamente permeable y constantemente se transporta material de una dimensión hacia la otra. Y uno, cuando se sienta a escribir, al menos en mi caso, no trato de que fluya como tiene que fluir y no poner demasiadas trabas a eso. Después, bueno, las trabas vienen cuando el momento de pulir y de editar, pero así fue naciendo este personaje que es Pablito, que vive en Florencia. Y bueno, tengo que la conclusión es que todo en este libro es real y todo en este libro es ficción.
Vale. Pablo es Gorila, que esto es un opositor al peronismo. Eduardo de la Puente o Eduardo de la Muerte es peronista. ¿Hoy sería imposible esta amistad? No sé si la política es lo que en los últimos años más ha dividido, enfrentado, separado a familias, enemistado. Si esas dos fuerzas antagónicas hoy sería imposible que se reconciliaran.
Hoy creo que no. Igualmente hay que tomar con pinzas todo lo que digo sobre la Argentina, porque no vivo ahí hace 21 años y si bien estoy muy en contacto y viajo, etcétera, no estoy ahí. No soy una voz calificada para esto, pero creo que hubo un momento en los primeros años 2000 hasta el 2010 más o menos, en lo que se denominó la grieta, cuando se volvió realmente fea la división entre lo que podríamos llamar peronismo y gorilismo en sentido muy amplio. Pero ahora creo que está más calmado porque Milei confundió un poco todas estas divisiones. Entonces hay peronistas y gorilas anti-Milei y peronistas y gorilas pro-Milei. Entonces, igualmente es muy común que peronistas y gorilas sean amigos. Y esto me parece muy lindo de la Argentina, que es posible la amistad, y por ahí se habla de política y se matan, pero son amigos, no se rompe el vínculo afectivo.
¿Cómo es Eduardo? Y este discurso tan encendido que tiene, hoy a lo mejor le gustaría más pronunciarlo.
Eduardo es un ex militante del peronismo, creció en una familia de clase trabajadora, o sea, es peronista de orígenes, de raíces, pero sus tías amadas, que básicamente lo criaron, son gorilas. Eso es otro ejemplo clarísimo, en la misma casa incluso, de misma clase social, peronismo y gorilismo que conviven, y muchísimo afecto y a la vez una separación tajante en términos políticos e ideológicos. Y él, como muchos militantes de su generación, nacido en el año 46, cuando cumple ese 60, 70 años, empieza a desencantar cada vez más y convierte a su principal enemigo en el neoliberalismo. Es un anti-neoliberal, un nostálgico y un todavía tiene un poco de esperanza, le queda un poco de esperanza de que llegue una forma de peronismo que finalmente resuelva y arregle a la Argentina, pero es muy, muy, muy sutil esta esperanza.
Es natural esto de desencantarse a partir de una determinada edad. ¿Uno con el paso de los años se va volviendo más conservador?
Creo que sí, porque a medida que nos acercamos a la muerte, que es la gran condena del ser humano, el gran terror, al después, qué va a pasar, sobre todo en la era secular, cuando incluso esto por ahí me van a matar por decirlo, pero la gente que se dice a sí mismo religiosa, creo que incluso la gente religiosa tiene el temor interno muy fuerte de qué va a pasar después. Y bueno, a medida que nos acercamos es normal que la mirada cambie y se vuelva más melancólica, más nostálgica, más desencantada. También la pregunta de la novela, de cuándo se jodió la Argentina, creo que es una pregunta que las personas se suelen hacer respecto de sus propias vidas. ¿Cuándo se jodió mi vida? Aunque no se haya jodido del todo la vida, pero ¿cuándo empezó el declive? ¿Cuándo se jodió esta relación de pareja? ¿Cuándo se jodió esta relación familiar? Y tratar de detectar el momento exacto en el cual todo se fue al diablo, que obviamente no hay un momento exacto, ¿no? Pero es una especie de fijación arqueológica y un poco de pensamiento mágico, de creer que si uno identifica el momento preciso en el cual todo se fue al demonio, quizás lo pueda revertir.
¿Cuándo se jodió la Argentina? Es la gran pregunta de este libro. Se formula en la página 16 a propósito del ¿cuándo se jodió el Perú?, de Vargas Llosa, en Conversación en la Catedral. Preguntas y respuesta, entonces.
Preguntas sin respuesta. Muchas teorías, en la novela se barajan muchas teorías, pero creo que a fin de cuentas es una pregunta sin respuesta.
En 1631 ya se había jodido todo, leo. Río de la Plata era un puerto clausurado por el que entraba todo tipo de mercancías y de esclavos. En una ciudad como Buenos Aires se practicaba el contrabando más ingente que vio el mundo. Contrabando que llegó a convertir en una verdadera zona franca todo el litoral y que modificó hasta sus estructuras sociales y políticas. Se creó una oligarquía gobernante que desplazó a las familias fundadoras o beneméritas hacia la zona rural. Hackeó a todos los gobiernos incorruptibles. ¿Qué es o qué fue el contrabando ejemplar? ¿Por qué ejemplar?
El contrabando ejemplar se llamó a este sistema de comercio intérlope totalmente institucionalizado que rigió de alguna manera, no legalmente, pero de hecho rigió en el Río de la Plata, básicamente entre la segunda fundación de Buenos Aires en 1586 hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata, cuando Buenos Aires es capital y entonces puede abrir su puerto, en 1786, o sea, 200 años, en una ciudad que no tiene 500 años todavía. Entonces, la mitad de la historia, la ciudad estuvo obligada a subsistir gracias al contrabando y al comercio ilegal, porque estaba cerrado el puerto, cerrado por el rey, a pedido de Lima, que no quería tener competencia con el puerto de Buenos Aires. Entonces, obviamente, la gente tenía que vivir, tenía que sobrevivir, comerciaba de todos modos, y esto era la manera de hacerlo era mediante este contrabando ejemplar. Se lo llamaba ejemplar en el sentido de que era universal, de que estaba institucionalizado, de que todos lo sabían, de que todos participaban, gobernantes, militares, curas, toda persona de poder y no de tanto poder en la ciudad participaba de alguna manera del contrabando ejemplar.
200 años, 2 siglos de corrupción sistémica total e inevitable. No sé si para encontrar un responsable de por qué sois el peor país del mundo, el mayor fracaso de los últimos 100 años, hay que remontarse quizá a las colonias españolas. Si España también tendría que pedir perdón a la Argentina.
Bueno, eso también es parte del famoso narcisismo nacional, ¿no? La idea de somos el peor país del mundo, somos el peor caso, el caso único, incomprensible en la historia de la humanidad. ¿Cómo puede ser? Eso también es un poco de provincialismo argentino. Pero sí es cierto que hay historiadores económicos y economistas a los que les interesa mucho el caso de Argentina. Es un caso curioso, un país tan grande, con tantos recursos naturales, tanta riqueza natural, con una clase media, incluso hasta el día de hoy, que sigue siendo pujante y que no logra una situación de estabilidad, de proyecto a futuro sostenido, de crecimiento, y que no logra, sobre todo, eliminar la corrupción sistémica. Es uno de los países con mayor economía en negro en la región.
Eduardo decide escribir El contrabando ejemplar en 1996 con la intención de unir historia y ficción, que es lo que has hecho tú también, como advertías, entusiasmado de poder dar rienda suelta a sus opiniones históricas sin necesidad de sostenerlas científicamente. Recoges desde Pietro Malaspina, primer italiano en pisar Río de la Plata, Cebulao Méndez, a Teruca o el monstruo Querandí. ¿Qué tiene de novela histórica? ¿Qué tiene de ficción? ¿Cuántas bibliotecas y material documental has consultado?
El siglo XVII en Buenos Aires es un agujero negro. Hay poquísimo. Y sobre todo no se enseña en las escuelas. Uno pasa, incluso puede pasar hasta por la universidad y no saber absolutamente nada de lo que pasó en Buenos Aires en esos 200 años, siglo XVII y principios del XVIII. Entonces eso da a un escritor muchísima libertad y muchísimo espacio donde moverse. Para mí, yo lo entendí inmediatamente como un terreno baldío donde podía construir, y leí lo que encontré. Tampoco quise ser exhaustivo y leer todo, no me obsesioné con eso, pero leí bastante y fui armando, pero el criterio fue siempre estético más que de reflejar de manera fidedigna el momento histórico y de recuperarlo realmente, porque es irrecuperable, fue reinventar la Buenos Aires del siglo XVII, en la que hay africanos y nativos y españoles, italianos y judíos, y hay librerías en mi Buenos Aires del XVII imaginaria. Es una ciudad muy pobre, pero bastante divertida también. Y hay barrios bajos y ricos y pobres todo plasmado por la situación del contrabando ejemplar. Todos metidos en estos tejemanejes, en estas tramoyas, en esta corrupción sistémica.
La novela histórica es un género que solo admite dos categorías: obra maestra, Memorias de Adriano y alguna que otra más, y basura. ¿A quién le podría interesar una novela que explicase cómo se jodió nuestro país? Nada explica nada, todo es pluricausal. ¿Qué opinión tienes de las novelas históricas, que muchas personas desgraciadamente creen que están aprendiendo historia con una novela histórica?
Bueno, el personaje ahí es un poco duro con el género de la novela histórica. Creo que hay bastantes más grandes novelas históricas que Memorias de Adriano, que sin duda quizás sea la mejor, pero al menos de las que conozco. Pero es cierto que es un género que se presta muy fácilmente a hacerle creer al lector que está aprendiendo historia y quizás no es tan así, y en sí mismo no se sostiene como novela tampoco, porque una buena novela histórica tiene que tener buenos personajes, tiene que ser una buena novela también, ¿no? Y esto me parece que es muy difícil. A veces un historiador cree que va a contar una historia fascinante porque es fascinante históricamente, o sea, la historiografía es fascinante, pero no logra no logra volverla una buena novela. Es muy difícil como género.
Cuando exhumas el pasado, se llena todo de olor a podrido y te asfixia, Leo. Recordar es un gesto ocioso, un pasatiempo de pueblos bien alimentados. Lo natural es el olvido, porque a fin de cuentas todo se resuelve en la nada. ¿Qué voy a hacer después de morir? ¿Es el olvido, la falta de memoria, la desmemoria, la gran plaga del siglo XXI?
Creo que es la gran plaga del ser humano. Si uno piensa que estamos en el mundo hace más de 1 millón de años, como lo que somos, como Homo sapiens, ¿qué ha quedado de ese 1 millón de años? Nada, migajas, los libros de historia todos juntos apilados en una habitación, no son nada, absolutamente nada. La cantidad de vidas que no sabemos qué han sucedido, la cantidad de nombres que se han perdido, historias que se han perdido, cuentos, mitos, dramas, es mucho más grande el olvido, es una cordillera comparado con lo que queda, que es nada, son migajas. Entonces me parece, es una idea que me entusiasma estéticamente, esto, la enormidad del olvido y lo poco que queda. Y aparte estamos yendo hacia, pase lo que pase en el mundo, un día el mundo va a dejar de existir porque el sol se va a comer a la tierra, eso lo sabemos. Entonces, ¿habrá seres humanos ese día? No creo, espero que no. Es decir, tenemos los días contados. Todo se va a resolver en la nada.
Lo mejor que puede hacer un escritor argentino es dedicarse al plagio, tan desprestigiado hoy en la era de los derechos de autor y del berretín ingenuo de la originalidad, pero que hasta hace muy poco significaba erudición y riqueza cultural. Prefiero leer un Balzac plagiado que las novedades de un autor argentino. ¿En qué sentido este libro es un homenaje al plagio, un libro de libros, de historias que has recogido también de la tradición oral?
Esto que acabas de leer es, me acabo de dar cuenta mientras lo leías, es algo que dice Eduardo, que se lo dice a Pablito, y de alguna manera en esa frase Eduardo lo está habilitando a que Pablito le robe su novela. Es algo que no había pensado antes, pero es un homenaje al plagio en el sentido de que toda la literatura es plagio, de que la literatura es un gran acto transgeneracional de paramnesis, es decir, de apropiarse de memorias, de historias, de palabras, de imágenes, de personajes, de arcos narrativos que ya han aparecido en el pasado, lo sepamos o no lo sepamos. Es muy común, ¿no? Al menos a mí como escritor me pasa mucho. De pronto se me ocurre una idea y al rato me doy cuenta que la encontré en este lado, en el otro, y estaba convencido de que era mi idea. Eso para mí demuestra que las ideas no son de nadie. Circulan, transmigran, y es importante ser consciente de esto. Pero entiendo también, como escritor, a quien le gustaría vivir de lo que escribe, que es importante que se respeten los derechos de autor, cobrar por los libros. Para mí sería un sueño poder vivir de lo que escribo, y para eso tengo que apoyar el derecho de autor, sin olvidar que es un absurdo, que las palabras no son de nadie, que no hay nada más público que el lenguaje y que la narración.
Este 2026 que empezamos se cumplen 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Borges no estuvo a la altura de su genio. Pudiendo habernos dado un Quijote, nos dio Pierre Menard. Fue un pusilánime y un mezquino, Leo. ¿Qué importancia ha tenido Borges para ti? ¿Qué destacarías de su prosa?
Fue muy importante para mí. Bueno, es muy importante para mí. En algún lugar leí, no me acuerdo ahora qué escritor, decía que para él leer a Borges, no era un escritor argentino, para él leer a Borges era como para un músico afinar el instrumento. Creo que es un gran maestro de la concisión, que considero es uno de los mayores valores literarios, la capacidad de comprimir, de economizar en el lenguaje, de usar la palabra justa, pero a la vez de una manera que no sea fría, calculada, artificiosa. Es un gran maestro de eso y me crié leyéndolo. De hecho, murió el día de mi cumpleaños, en 1986, o sea que eso siempre me gustó como una linda coincidencia. Mi madre fue alumna de Borges en la universidad, o sea que siempre tuvo una presencia fuerte en mi vida, en mi casa, y a la vez también, como en cualquier relación muy, muy estrecha, he tenido momentos de enojo con Borges, o de desprecio por Borges, o de hartazgo de Borges, que creo que les ha pasado a muchos. Me repele un poco la veneración por Borges cuando la noto en otros escritores, en lectores, la veneración de cualquiera me parece repudiable. Creo que hay que ser capaz también de dar un paso al costado y mirar a Borges como si fuera un mezquino, como si fuera un pusilánime, como si fuera alguien que no estuvo a la altura de su genio, además de aceptar su genio.
De Borges a Tolstoy o Melville, de Gilgamesh hasta la última de Billie Eilish, ¿se va a perder todo dentro de 5.000 millones de años? Sí, porque el sol se comerá a la tierra, pero no sé si hoy no perdura nada, si el olvido es todo más inmediato, si las obras artísticas de cualquier tipo hoy son mucho más efímeras.
A veces pienso que sí, lo veo por ejemplo con el fenómeno de las series de Netflix, y de pronto aparece una serie y es un exitazo y todo el mundo está hablando de esta serie, y pasan 2 semanas y es como si no hubiera existido esta serie. Es el pasado remoto, hay un recambio tan rápido. Y también, bueno, la cantidad de libros que se publican, supongo que no tengo números a mano, pero nunca se han publicado tantos libros, nunca sí. Tanta gente ha publicado tanto. Entonces, en ese mare magnum, en esa profusión tan abrumadora de obras, es normal que que pasen al olvido rápido. No sé si se va a revertir esto, cómo se va a revertir. Tampoco me animaría a decir que era mejor antes, cuando había menos obras. No daría un juicio de valor, pero es cierto que todo parece bastante más efímero hoy, sí.
Además de la cantidad de historias y de personajes, algo que me ha gustado mucho, que me parece muy bonito, es que rescatas las voces del habla porteña. Cuando dentro de 500 o de 1000 años no sean más que piezas perdidas del rompecabezas sin bordes y sin esquinas que es la lengua castellana, leo. ¿Corren peligro estas voces, como aquí también en España, no las lenguas cooficiales, sino el habla tan particular de tantos rincones de nuestro país?
Sí, por otro lado, no es tampoco es algo nuevo. Las lenguas están constantemente mutando, cambiando. Hay expresiones que desaparecen, quedan en el olvido, se vuelven arcaicas, se olvidan. Y esto que decíamos antes, la cantidad de expresiones que han desaparecido por completo, de las que no queda registro. Pero es un poco también la naturaleza de los idiomas. A mí no me preocupa. No me preocupa porque me parece inevitable que cambien, que se contaminen entre sí los idiomas. Las medidas para preservar ciertas frases, ciertas palabras, ciertos giros, medidas que vienen de arriba para abajo, me parece que son inútiles, porque la lengua tiene vida propia y es como decíamos antes, no hay nada más público que la lengua. Pensá en España cuando se quisieron prohibir algunas lenguas. ¿Qué objetivo tuvo? Nada. O sea, al revés, resurgieron más fuertes, la gente en su casa dice y habla como quiere, no hay manera de regular eso. Entonces, la lengua hará lo que tenga que hacer y está mucho más allá de nosotros.
2026 será el año en el que los argentinos vean a su país como algo confiable, ¿o es una quimera? Le preguntábamos a Mariana Enríquez.
Hoy, me gustaría decir que no, pero hoy es una quimera. Hoy, mediados de septiembre del 25. Siempre yo voy a tener, porque es mi país y confío en la gente de mi país, confío en que alguna vez se encuentre algún tipo de, no de total estabilidad, pues eso no existe, pero no existe ningún país, pero algo que le permita a la gente no levantarse todos los días alerta, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo está el dólar? ¿Hay paro? Todos los días. Como permitir una semana de aburrimiento, 2 semanas de aburrimiento por mes, sería genial. Y yo confío que vaya a ser así. Hoy no, hoy estamos en un momento complejo.
¿Estás de acuerdo? ¿Sientes como Eduardo en El contrabando ejemplar que la sensación de futuro individual es una utopía o un despropósito?
Sí, no, me cae muy bien Mariana Enríquez y creo que es una grandísima narradora, pero no estoy de acuerdo. Yo no confío en nosotros, no confío. Creo que no es un problema de el político tal o el político cual, creo que es un problema mucho más, que va mucho más hondo. No tengo la explicación exacta para ese problema, pero no veo posible en el futuro cercano y quizás en el futuro lejano, que se pueda llegar a una situación como la que describe Mariana, de estabilidad, de tranquilidad. La verdad que no lo veo. Ojalá me equivoque.
¿Por qué ha vuelto a ganar Milei las elecciones? No sé si porque el problema es mayor y el problema es que es el neoliberalismo, dice Eduardo.
No lo sé. Realmente no lo sé. No te podría dar una respuesta inteligente a eso. Creo que Milei en algún momento va a ser el personaje de novela y va a ser un gran personaje de novela. ¿Por qué gana las elecciones? No tengo la más mínima idea.
La Argentina es un país de clase media, Leo. No sé si esta es la gran falacia que nos intentan hacer creer en Argentina y también en España, que ya no hay clase trabajadora, que todos somos clase media.
Sí, la Argentina durante muchas décadas cultivó esta idea de que es un país de clase media en un contexto como es América Latina, donde la clase media es muy pequeña en los otros países. Creo que es uno de tantos mitos que se cuentan los argentinos sobre sí mismos. Algunos son... Los argentinos oscilamos entre mitos que tienen que ver con nuestro delirio de grandeza y mitos que tienen que ver con nuestro complejo de inferioridad enorme, que se tocan un poco también, ¿no? Son en el narcisismo que los anima. Pero sí, es un mito, obviamente. La clase media, de hecho, está en declive hace muchos, muchos años, no solo en Argentina.
Mariana es una experta en lo gótico, en los monstruos, tú también, y albinos, a poder ser, que por aquí también vuelven a aparecer. ¿Qué te fascinó de Gustavito, el monstruo? ¿Cuáles son nuestros monstruos contemporáneos?
El tema de los monstruos me interesa mucho y lo estudié desde muchos puntos de vista lo cultivé desde el estudio de la historia de los tratados sobre monstruos hasta la mitología de los monstruos, la idea de las razas monstruosas. Creo que es un tema fundamental porque es uno de los miedos compartidos por casi todas las culturas en todas las épocas del mundo. El miedo, el temor, la idea de que el monstruo revela algo sobrenatural, que puede predecir el futuro, pero también la idea de que el monstruo nos enfrenta con nuestra propia normalidad, entre comillas, y pone en cuestión qué es la normalidad, qué es el cuerpo, cuáles son los límites del cuerpo, qué es una monstruosidad, que cualquier defecto es monstruoso y todos los seres humanos somos distintos los unos a los otros. No hay dos rostros exactamente iguales, incluso en gemelos idénticos, no hay dos cuerpos exactamente iguales. Entonces, en cierto sentido, todos los cuerpos somos monstruosos, somos excepcionales. En la novela en particular, el tema de lo monstruoso, aparte del mito de Gustavito, del monstruo querandí, refleja un poco la estructura de la novela, que es bastante monstruosa, está hecha de retazos y de cosas como una especie de Frankenstein, y a la vez el destino tan curioso de la Argentina está pensado como una monstruosidad.
¿Cómo ha sido esa construcción de la historia? Claro, porque hay muchos saltos temporales, de espacio, de personajes, narraciones cruzadas. ¿Has tenido que tener un mapa para sentarte a escribir?
Fue lo más difícil, cómo combinar las historias. Yo sabía que la historia de Pablito y Eduardo tenía que jugar un rol fundamental y sus vidas. Sabía que la historia de la tía chiquita iba a jugar un rol fundamental y sabía que quería llegar al siglo XVII. Y si bien no iba a escribir una novela histórica, quería llegar al siglo XVII y quería imaginarlo. Fue así que me senté y durante la escritura se fueron acomodando estos tres elementos, y en un momento tuve como una representación visual de la estructura de la novela y cómo iba a empezar con el narrador Pablito y después seguir con Eduardo, la tía chiquita, el monstruo, y después volver a la tía chiquita, Eduardo y a Pablo, como una ola. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises.
El contrabando ejemplar, que no lo he dicho, es el último premio Herralde de novela. Enhorabuena. Ni el dinero ni el lujo, aunque bienvenidos sean, sino la mera fama, diosa rauda que viaja de boca en boca multiplicando tu nombre, dice Pablo. ¿Cómo te ha sentado este premio? ¿Ya estás más cerca de la fama?
Me ha sentado bien el premio, es el primer premio que gano y bueno, es un premio importante como, y me da la ilusión de que me pueda acercar al menos unos centímetros más al objetivo principal de mi vida y creo que de la vida de cualquier escritor, que es el de tener siempre más tiempo para escribir y depender menos de tareas que tanto no me gustan o que no me gustan tanto como dar clase. Pero bueno, soy también perfectamente consciente de que los premios son arbitrarios. Estoy seguro de que había novelas sensacionales en competencia por el premio Herralde y bueno, la fortuna me sonrió en este caso, pero así como me sonrió hace un mes, el mes que viene me puede mostrar una mueca más fea. Eso nunca se sabe, no hay manera de controlarla.
¿3 años has estado trabajando en esta novela?
Sí, más o menos.
O sea que cuando nos presentaste La Niña de Oro ya estabas en ella.
Claro, venía de un mes en España dedicado a la escritura. Sí, sí.
¿Y ahora estamos en otra nueva?
No, todavía no, porque los tiempos del premio Herralde son brutales y estuve hasta hace muy poco editando el manuscrito para que saliese el libro.
Es un viaje por algunos rincones de España, es un viaje también a la juventud, a la infancia, incluso de estos personajes. ¿Qué pesa más emocionalmente en la historia?
Creo que las historias del narrador y de su relación con Eduardo son las que pesan más, porque en el fondo es una novela sobre la amistad. Y una amistad un poco fuera de lo común entre personas de generaciones muy distintas, de ideologías muy distintas, pero unidas por un afecto que es, diría casi familiar por la intensidad, pero no es familiar, es distinto, es la amistad, que es otro tipo de vínculo. Y bueno, también es una gran pasión argentina, la amistad obviamente existe en todos lados, pero en Argentina hay un culto a la amistad, hay un Día del Amigo, por ejemplo. El 20 de julio es el Día del Amigo. Esto tampoco surgió de manera deliberada, pero sí queda bien con el sentir nacional, si hay algo que sea ese sentir nacional.
¿Cómo ha ido la gira de presentación? ¿Has acabado desfondado como el protagonista escuchando este tema?
No, por ahora bien. Fue esta primera parte fue corta, fue Barcelona, Madrid, ahora voy a Buenos Aires la semana que viene. Y voy a estar ahí en buena parte de 2026, después volveré a España. Todavía está todo un poco por definirse, pero todo por ahora respuestas muy positivas y muy estimulantes sobre la novela.
¿Cómo era aterrizar?
El Eduardo llama aterrizar a tolderizar, la vuelta a la toldería, sí.
Pablo Maurete, así podría empezar un policial. Gracias por haber estado en La Hora Extra. Buen viaje y Sin Contrabando de Cenizas a poder ser.
Muchas gracias a vos, Daniel.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.